La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Jacqueline, ¿qué pasó un día como hoy, jueves 6 de noviembre? En el año 1820 se hizo por primera vez la bandera argentina en las Islas Malvinas. En el año 1863 el Congreso aprobó el tratado con España que reconoció la independencia de Argentina. Es el Día de los Parques Nacionales. Se celebra por el recuerdo del perito Francisco P. Moreno, explorador, geólogo y paleontólogo argentino, que en el año 1903 donó al Estado 3 leguas cuadradas de terreno, que es el núcleo del Parque Nahuel Huapi. Es el Día del Trabajador Bancario. Recuerda el primer paro bancario en el año 1924 por la jornada laboral que se extendió a 12 horas. En el año 1956 se creó la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, en Tucumán. Es el Día Mundial del Saxofón y se celebra el Día del Paludismo en las Américas. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 7 de noviembre? En el año 1911, Marie Curie fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Química. Y en el año 1903 ganó el Premio Nobel de Física compartido con el esposo Pierre. Es el Día Internacional de la Física Médica. Coincide con el natalicio de Marie Curie. Es el Día del Canillita, que en el año 1947 recuerda a Francisco Sánchez, dramaturgo uruguayo, autor de la obra Canillita, que es un chico que vende diarios en la calle. Es el Día del Periodista Deportivo, instituido por el Círculo de Periodistas Deportivos de Capital Federal.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Sorprendí, el técnico se ríe. Bueno, hay que reírse un poquito porque todas las novedades y las cosas que tenemos para hablar en el programa, algunas son lindas, favorables, y otras cosas, bueno, no tanto, pero bueno, como siempre tratamos de ser objetivos y de ir con la verdad. Y hoy tenemos la presencia de un gran amigo, el brigadier Jorge Martínez. Hola, buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Jackie. Qué gusto verte. Siempre por teléfono y ahora tenerte delante mío es verdaderamente un regalo.
Un milagro últimamente, sí. Porque estamos corriendo todos a fin de año, sí. La verdad que es un despropósito a veces las cuestiones de papeles en nuestro país. Y se encuentra al aire ya con nosotros un gran amigo, un columnista también estrella acá del programa, como siempre digo, esto va en serio desde ya, que es Eduardo Balbi. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo estás? Qué gusto volver a estar acá en el programa. Lamento haber estado ausente, pero esta época del año con los viajes y todo lo demás es complicadísima. Pero bueno, ya estoy de nuevo. ¿Cómo estás?
Bueno, y gracias a Dios que estuviste ausente. Si bien te extrañamos aquí, es para bien, ¿no es cierto? Porque estuviste trabajando, como siempre, en lo tuyo y en distintos lugares. Así que bueno, favorable para ti. Te extrañamos mucho, te extrañamos. Acá Ricardo preguntaba, otros más, algunos oyentes, esto va en serio. Pero bueno, es tu trabajo. Y bueno, ¿qué tema tenemos hoy para desmenuzar, mi querido amigo?
Bueno, mira, Jacqueline, en realidad hay una caterva gigantesca de temas, una cantidad enorme, sí, de temas. Así que voy a tratar de hacer una brevísima síntesis de 3 temas que me parece que son cruciales. El primero de ellos es analizar desde otro punto de vista las elecciones que acabamos de tener. ¿Y por qué digo otro punto de vista? Porque me puse a trabajar con los números y quiero decir algo que me parece sumamente importante. La Libertad Avanza sacó 9.300.000 votos más o menos, los números son redondos, La Fuerza Patria sacó 7.600.000 votos, pero no fueron a votar 12 millones de personas. Es decir, que ganó la abstención, lisa y llanamente. Y este es un mensaje que tenemos que entender en la Argentina acerca de la política y de los partidos políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque Argentina tiene una condición excluyente que ningún candidato puede ser candidato a nada si no es a través de los partidos políticos. Esto anula la posibilidad de los candidatos independientes. Y en esta elección ganó el grupo independiente. No sé si me entendés lo que estoy planteando.
Está claro, querido amigo.
Entonces, creo que el mensaje, más allá de quién ganó, quién no ganó, cómo quedó, se presentaron 128 partidos o agrupamientos de la noche a la mañana políticos. 128. Y ganó la abstención. Uh-huh. Atención con lo que estoy diciendo. Atención con el análisis cuantitativo que marca un estado cualitativo de un debacle político en la Argentina, de una pérdida de personalidad y representación de los partidos políticos, y ese maldito freno que tenemos en la Argentina, que no existe en otros países, de no permitir a los independientes, creo que hay que terminarlo. Realmente si seguimos así la cosa va a andar muy mal. Y además la diferencia es grande. Fíjate, entre La Libertad Avanza y La Fuerza Patria hay menos de 2 millones de votos de diferencia. Pero entre La Libertad Avanza y la abstención hay casi 3 millones de votos de diferencia. Está claro lo que digo, ¿no?
Sí, tema que no sé si es que no analiza nadie o lo omite porque no conviene, quizás, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que decirlo y hay que ser conscientes como para empezar a trabajar y considerar este aspecto, ¿no es cierto, mi querido amigo?
Por eso quise plantearlo con estos números, porque estos son números reales y concretos, porque no lo escuché en ningún periodista,
no lo escuché en ningún canal
de televisión, no lo escuché en ningún lado este enfoque, y creo que este enfoque es el que debemos hacer. Estas elecciones marcaron una crítica profunda al sistema político y al sistema de partidos.
Así es. Tema a trabajar. Entonces, para el futuro, ya hoy, ¿no?
Yo creo que dejo planteado el tema, lo podemos seguir en las próximas reuniones, pero este es un tema importantísimo. Acá hay un diagnóstico concreto que la sociedad argentina hizo, y ese diagnóstico hay que verlo también con otra cosa. Fíjense ustedes las reacciones de la sociedad, cuando Milei vuelve a ganar, pese a que de los 128 partidos, entre los cuales está La Libertad Avanza, por lo menos 120 iban todos para destruir a Milei, y la sociedad dijo negativo.
Así es.
Entonces estamos escuchando mensajes no dichos, mensajes silenciosos que tenemos que aprender los argentinos con adultez y con madurez para tratar de mejorar nuestro país. Esta elección nos ha dado un montón de mensajes en ese sentido y podríamos seguir. Pero quiero pasar a otros dos temas porque me parece que son muy importantes y están de alguna manera combinados. El otro tema es la inseguridad ciudadana. Vos sabés, Jacqueline, que yo trabajo hace décadas en el tema de seguridad y en el tema de inseguridad. Vengo sosteniendo que el tema de inseguridad ciudadana está en nuestro país y en toda América Latina en los niveles tan desgraciados que tenemos, precisamente porque no se encara adecuadamente, no se encara bien. Pero además lo hemos visto hace pocos días con el evento en las favelas de alrededor de Río de Janeiro y con cosas similares en Ecuador, en Colombia y en Centroamérica, que es terrible lo que estamos viendo. Es decir, el crimen organizado en sus distintas facetas, el narcotráfico y la marginación en las favelas y en los asentamientos, para nosotros el nombre que usamos de Entre Casa, pero que es muy conocido, las Villas Miseria, y las zonas periféricas periurbanas, son zonas calientes, son zonas terribles, donde ya lo que hay son otras culturas y otros sistemas de vida que no tienen nada que ver con el marco jurídico, legal y político que tenemos en el país. Atención con esto, porque ya hay zonas que han dejado de responder a la administración pública formal. No solamente en Argentina, sino en muchos países. Yo sigo esto, sabes que trabajo en todos los países y los conozco. Es muy grave lo que se está viviendo en temas de la inseguridad ciudadana y la conflictividad social también que va asociada. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Si ustedes se fijan, lo que pasó con esa madre que fue a una escuela con una cadena a pegarle a una compañera de su hija, lo que pasó, un jubilado, un hombre grande, que le pegó una trompada a una chica joven porque estacionó mal el auto. Es decir, estamos con un nivel de intolerancia, con un nivel de agresividad, con un nivel de violencia que es realmente preocupante, porque esto es la conducta cotidiana. Entonces, leamos bien las elecciones que tuvimos, porque ha dejado un montón de mensajes de cosas que tenemos que hacer y corregir, porque si no nos va a ir mal.
Eduardo, ¿puedo decir algo con respecto a lo que estabas
hablando? Adelante, por favor, por supuesto.
De narcotráfico, tema que nos apasiona y que hace muchos años también, no solo con vos, sino con el comandante general Espadaro, cuando salíamos de una pequeña radio en Esteban Echeverría, veníamos anunciando lo que iba a pasar hoy. Y hoy lo que tiene que ver con el crimen organizado transnacional y estos dos grupos que la gente está escuchando, ¿no es cierto?, que es el Comando Vermelho y el PCC, que es el primer comando capital, con todo el estrago que está ocasionando, ¿no es cierto?, allá a las favelas, y cómo está articulando, y todo el peligro que corre la región, y aparejado esto, el trabajo que están desarrollando organizaciones internacionales en toda la región, y sobre todo el interés y focalizado de Estados Unidos, y como vos decís, la permeabilidad que hay en nuestro territorio, ¿no es cierto?, con nuestras fronteras siempre tan porosas. Esto es lo que a mí me preocupa en esa inseguridad que vos hablás en lo que es en el contexto de Argentina. No estoy hablando de lo que se llevó a cabo en los operativos desde el Ministerio de Seguridad y lo que nuestra apreciada ministra, quien conozco hace muchos años, Zapato Burrich, anunció en los medios. No estoy haciendo una crítica ni para bien ni para mal, estoy diciendo el peligro en que radica lo que vos acabas de mencionar y los sistemas que en su momento, 20 y pico de años atrás, veíamos con claridad cómo iban a fagocitar los estados. Y hoy Argentina, en parte, es parte de esto también, que es lo que vos decís que se ha dejado correr, ¿no es cierto?, tantos años y que a muchos nos ha preocupado este avance. Y en los sistemas sociales, lo que vos estás mencionando, me preocupa la Amazonia y las comunidades indígenas y, como vos decís, cómo están articulando, ¿no es cierto?, en determinados lugares que, bueno, que de ahí para abajo y acá en lo que es en el contexto de Argentina, incluso hasta capitales, ¿no es cierto?, para que es lo que persigue Estados Unidos, la DEA, y cuando está trabajando, ¿no es cierto?, que es todo lo que moviliza, que es un organizado transnacional que tiene que ver con el lavado de dinero. Entonces, esa es la preocupación que yo veo hoy, ¿no es cierto?, en lo que es en nuestro contexto, ¿no?
Así es. Y fíjate que mencionaste a un querido amigo, a Espadaro, con el cual hace más o menos 25 años venimos tocando estos temas, precisamente con lo mismo con vos. Esto es grave. Yo recuerdo con otros amigos que estudiábamos, por ejemplo, hace 20 años, estoy hablando del año 2002, 2003, 2004, estudiábamos una de las villas nuestras, la 1114, y veíamos los grupos, los minigrupos, las familias y todo lo que estaba vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico y con distintos tipos de delitos, y eso conectado en ese momento, hace más de 20 años, con el puerto de Rosario y la salida a través de caminos insólitos por el delta del Paraná hacia Europa y hacia Brasil y hacia otros lugares. Eso lo veíamos y lo teníamos registrado en su momento. Es un esfuerzo muy grande, pero precisamente es lo que quiero decir. Si queremos avanzar en seguridad ciudadana, tenemos que replantear totalmente el sistema de seguridad ciudadana, ampliarlo, convocar a la sociedad para que se comprometa y colabore, convocar a todas las áreas públicas y privadas, a todos los poderes. El tema de la seguridad ciudadana es un tema integrado e integral, no es solamente de las fuerzas de seguridad y de las policías. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que cambiar el enfoque estratégico para encarar este tema. De lo contrario, vamos a caer en sus manos y nos van a gobernar, como ya pasó y ya ha pasado y ya tenemos experiencia en varios países de América Latina. Esto lo conozco de memoria, lo conozco por haber trabajado en esos tiempos, en esos campos. Estoy hablando de Colombia, estoy acá
Colombia,
hablando
¿sí?
de zonas de Ecuador.
Y hoy está muy caliente, sigue muy caliente.
Con Colombia, las conozco de memoria.
Paramilitares, sí, droga, así es. Estamos en ese
punto. Pero por supuesto, esa. Y me falta el tercer tema, sí. Si tengo un tiempito como para... Yo te dije que tenía tres temas hoy.
Antes de irte de viaje ya tiramos todo, está bien.
Así es. Bueno, el tercer tema es ver un poco qué está pasando a nivel internacional con el orden o el desorden internacional. Y yo quiero marcar tres aspectos que tenemos que estar mirando detenidamente. El primero es que la llamada globalización, todo lo global, toda la gobernanza global y demás, está fragmentada y en proceso de fracturación. Esto no cabe ninguna duda. Por lo tanto, no sigamos con una ilusión utópica, porque de eso van a quedar pedazos. Así es. Y hablando de los pedazos, podríamos ir caminando en un sentido lógico hacia regionalizaciones, pero esas regionalizaciones, como podría ser América Latina o Sudamérica o cosas por el estilo, tienen serios problemas. Y uno de los problemas más graves que está creciendo rápidamente es la confrontación político-ideológica. La confrontación político-ideológica entre países y dentro de países, cuando son países grandes e importantes, está causando fracturas internas, está causando confrontaciones permanentes y está impidiendo inclusive que se trabaje regionalmente en temas como la seguridad, en temas contra la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa suerte de ebullición política global que tenemos está frenando muchas posibilidades de trabajar en los temas urticantes y en los temas importantes y urgentes que tenemos que tocar a nivel regional, por lo menos. Me preocupa mucho esto porque eso no le pasa al narcotráfico, eso no le pasa al crimen organizado. Ellos están organizados, ellos saben organizarse, saben resolver sus problemas, los resuelven y actúan. Oh. Y nosotros estamos entrando en áreas de parálisis por peleitas, por luchas internas, por, como decía, confrontaciones ideológico-políticas, etcétera, etcétera. Entonces, si no, en el caso argentino particular, si no leemos muy bien y muy a fondo los tremendos resultados de la elección, nos vamos a equivocar. Y tenemos que hacer ya una serie de correcciones estratégico-políticas de la vida política y sobre todo de la vida y del rol de los partidos políticos. En un ambiente cargado de inseguridad, absolutamente cargado y creciente de inseguridad y de descontrol, y dentro de un sistema de una globalización totalmente fragmentada y fracturada y de una regionalización con graves problemas. Lamento tener que pintar esta situación, pero esto es lo que hay y creo que se va a agravar. Jacqueline, te paso la palabra.
y lo sintetizamos, la guerra cognitiva que no estamos interpretando, y al no interpretar y no manejar, nos están ganando, porque forma parte todo el mismo sistema.
Totalmente, totalmente, nos están ganando porque nosotros nos estamos quedando atrás.
Claro, quietos.
Y no la estamos viendo.
Así es.
Así que quería comenzar con, hay muchos más, hay temas mucho más, hay algunos temas lindos también, eso es cierto, no todo es malo, pero estos temas a mí me preocupan porque estos son temas estratégicos de altísima tensión para el futuro cercano.
Más con los organismos que, bueno, se están todavía rediseñando, ¿no es cierto?, en el país. Y se
exacto.
Que está todo en vía de ejecución y cambios, y bueno, sobre la marcha veremos cómo se implementan esos cambios, ¿no? Pero es importante con esta agencia nueva que se ha mencionado, que es una lucha contra el terrorismo.
Mira, un tema, yo no soy abogado, pero un tema que lo trabajamos en equipo, porque tenemos abogados en el equipo y demás, es la revisión y la reformulación del marco jurídico de estos temas. Sí, hoy hay muchas cosas que no podemos hacer porque las tenemos prohibidas.
Así es.
Atención con lo que estoy diciendo.
Y se mezcla hasta entonces, el operativo táctico con la inteligencia, que tiene que ver con la área
totalmente
estratégica.
Bueno, me estoy refiriendo a temas como esos, son limitantes.
Y entre organismos limitantes también, y por las leyes de seguridad y defensa y demás, y los decretos.
Así es. Así que mirá el trabajo que hay que hacer, es impresionante. Ojalá se podamos montar equipos en el mundo académico, en el mundo político, en el mundo público, en el mundo privado, para hacer estos tipos de estudios y avanzar, porque de lo contrario vamos a perder el partido.
Así es. Bueno, Eduardo, te deseamos éxito en tu próximo viaje. Después,
gracias.
En retorno veremos.
La semana que viene voy a estar fuera de Buenos Aires. Yo te aviso si tengo buena conexión de internet y con mucho gusto desde donde esté puedo participar, pero no lo puedo asegurar hoy.
Perfecto.
Una vez que llegue y compruebe cómo está la tecnología, te aviso.
Perfecto, Eduardo. Y muchísimas gracias como siempre. Dios te acompañe en tu próxima actividad.
Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, un abrazo a todos, a quienes nos escuchan, un gran abrazo, buenas tardes y disfruten del buen país que tenemos y tratemos de cuidarlo.
Así es.
Gracias.
Bueno, ha sido con nosotros entonces el capitán Eduardo Balbi, prospectivista, y bueno, más que claro lo que ha dicho, y ¿qué tal si aflojamos un poco? Porque ahora se viene acá el Brigadier Martínez con toda una operación que tiene que ver con la Antártida Argentina. Otro tema estratégico, geoestratégico, que venimos hablando en defensa de la soberanía nacional y hacia donde estamos apuntando de varios sectores, y es importante. Cortamos un cachito quizás con el audio de del licenciado Atenman, que aquí le mandamos saludos y el agradecimiento en especial una vez más por la invitación a Radio High, que él me cursó para hablar de un simposio de diálogo interconfesional que se realizó acá en Buenos Aires. Estaré para los cristales, Noche de los Cristales Rotos, y estaré en otro acto más que me han invitado de la Iglesia Católica, así que muchísimas gracias. Escuchamos a Apteman.
Hola, Jackie. Muchas gracias por invitarme a compartir con vos y con tu público en este espacio algunas reflexiones que vienen desde Iván hacia el diálogo interconfesional. Vos sabés que en los próximos días vamos a leer en las sinagogas, de acuerdo al leccionario judío, algunos párrafos realmente conmovedores que quiero comentar. Por ejemplo, en Génesis 22:2, Abraham recibe la orden que le dice: toma a tu único hijo, a aquel que amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriá. Allí ofrécelo como un sacrificio quemado en una de las montañas, la que yo te mostraré. Lo que se va a leer en las sinagogas a lo largo de una semana es las dificultades que tuvieron para concebir Abraham y Sara, las dificultades domésticas que hubo con Hagar e Ismael, el medio hermano de Isaac, que ya son todas situaciones muy dramáticas, ¿no? Pero luego llegamos a esta escena terrible donde En Génesis 22, 11, 12, Abraham construye un altar, reúne leña, ata a su hijo y levanta el cuchillo, y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde los cielos: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy, no levantes tu mano contra el niño, no le hagas nada, porque ahora sé que temes a tu Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Esta escena es un momento clave en la memoria y la autodefinición judía, pero es profundamente inquietante. ¿Por qué Dios puso a Abraham una prueba tan espantosa? La interpretación estándar de la mayoría de los comentaristas clásicos y modernos es que Abraham demuestra su amor total a Dios al estar dispuesto a sacrificar incluso al hijo por el que había estado esperando durante tantos años. El teólogo cristiano Søren Kierkegaard escribió un gran libro sobre esto, Temor y Temblor. En el libro ese habla de la suspensión teleológica de lo ético y de la fe en lo absurdo. Según Kierkegaard, Abraham confió en que Dios haría posible lo imposible. Es decir, creía que perdería a Isaac, pero aún así lo conservaría. Del lado judío también hay interpretaciones muy valiosas, como el rabino Yosef Soloveitchik, que vio en esta escena una demostración de que no debemos esperar siempre salir victoriosos. A veces debemos experimentar la derrota. Dios le dice al hombre que se aparte de aquello que más desea. Son dos interpretaciones válidas, sólidas, pero hay algo que no tienen muy en cuenta, que a lo largo de todo el Tanaj, que así denominamos los judíos a nuestra versión del Antiguo Testamento cristiano, el pecado más grave es justamente el sacrificio de niños. Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento y los profetas lo consideran un horror. Dice, por ejemplo, en Jeremías 19:5, han construido los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como ofrendas a Baal, algo que yo no mandé, ni mencioné, ni pasó por mi mente. Entonces, ¿cómo puede la Torá considerar como el logro supremo de Abraham que estuviera dispuesto a hacer justamente lo mismo que hacen los peores idólatras? El hecho de que estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo lo muestra no mejor que los adoradores de Baal o Moloch. Sacrificio de niños es lo que hacen los paganos. En el mundo antiguo, por ejemplo en el Imperio Romano, los niños eran considerados propiedad legal de sus padres. No tenían derecho. En el derecho romano, un padre podía hacer lo que quisiera con su hijo, incluso matarlo. El infanticidio era muy conocido en la antigüedad. Esa es, por ejemplo, la historia de Edipo, cuyo padre, Layo, lo hace ser abandonado a la intemperie para que muera. El sacrificio infantil, de diferentes maneras, estaba muy extendido. Pero la Torá, en cambio, se horroriza ante este hecho, que considera el peor de todos los pecados, y nos enseña que no somos dueños de nuestros hijos, que Hashem, nuestro Creador, el Señor, es el dueño de nuestros hijos, tal como es dueño de la tierra de Israel, a la que también ha creado. En ambos casos, solo somos designados guardianes en nombre suyo. La interpretación que quiero compartir hoy con ustedes la encontré en el rabino Sir Jonathan Sacks, que dice que el dramatismo de la escena en el monte Moriá, en el momento en el que Abraham llega a levantar la mano que empuña el puñal, es para que aprendamos una lección: que Isaac no pertenece ni a Abraham ni a Sara, que Isaac pertenece a Dios, que todos los niños pertenecen a Dios, que los padres no son dueños de sus hijos, la relación de padre a hijo es únicamente de custodia. Dios no quiere y nunca quiso que Abraham sacrifique a su hijo. Dios quiere que renuncie a la propiedad de su hijo. Por eso es que el ángel llama a Abraham diciéndole que se detenga con estas palabras: porque ahora sé que temes a tu Creador, porque no me has negado a tu único hijo. La puesta en escena de un pretendido sacrificio de Isaac es en realidad una polémica contra y un rechazo rotundo de la idea universal en todas las culturas paganas de que los hijos son propiedad de sus padres. No lo son, somos sus custodios. Que tengan feliz semana. Un abrazo.
Bueno, le agradecemos al licenciado Atenman el análisis. Esto entró en el espacio de diálogo interconfesional porque análisis de la parashá de la semana la hace Rabino Levi Alipa de Jabal Lubavitch, Argentina, a quien agradezco siempre todas las autorizaciones y que nos acompañen siempre en todos los esquemas. Y ahora sí, bueno, lo dejamos libre acá al Brigadier Martínez, veterano de Guerra Malvinas también, nos lo hemos dicho al principio, que vas a hablar de un tema que me recuerda mucho a otro brigadier, al Brigadier French, que es de, bueno, todo el operativo que querías hablar vos sobre estos temas tan álgidos hoy en Argentina y que tienen que ver con la defensa de nuestra soberanía nacional.
Bueno, buenas tardes a los oyentes que tienen la gentileza de escucharnos, fundamentalmente con un tema diferente a los temas tan majestuosamente tratados por los expositores anteriores. Yo me siento turbado por haberlos escuchado, me siento turbado por estar sentado acá frente a un pimpollo que es Jacqueline, y no estoy acostumbrado a hablar en estas situaciones, pero voy a referirme a lo que hizo la Fuerza Aérea Argentina y sigue haciendo en el continente antártico. Hubo varios periodos a lo largo de la historia. Primero, en la década del 50, después en la década del 60, y después que se inauguró la pista de Marambio con los vuelos que se siguen haciendo periódicamente para ayuda de la gente que está destinada en la Antártida y que lleva la alta responsabilidad de que la Antártida sea un trozo más de nuestra patria. A ellos rindo un homenaje muy especial por saber lo que sufren en una zona tan inhóspita y ponen todo lo de sí para poder hacer flamear nuestra enseña patria allá en esos inhóspitos territorios. Yo me voy a referir a algo que aconteció hace 60 años. Si bien ahora soy un anciano, pero en aquel momento lo vivía con 30 años, destinado en Villa Reynolds, que es una base de la 5ª Brigada Aérea en la provincia de San Luis, donde había un avión que eran los Avro Lincoln y los Avro Lancaster, que era un avión de bombardeo de 4 motores de origen inglés que estaba concebido para ir a bombardear Europa en la Segunda Guerra Mundial. En pago a la deuda que tenía Inglaterra con nosotros, nos facilitó o nos entregó esos aviones, y ese avión me tocó volarlo y tuve la gran suerte, porque hice fuerza para poder llegar a sentarme en ese avión, porque lo adoraba de lejos y después terminé adorándolo habiéndolo volado 1980 horas. Me sentí totalmente integrado al sistema y todavía aún por mis venas corre su impronta. En el año 65, se presentó una situación de que había un avión DC-3, un bimotor Tango Alfa 05, que quería hacer el vuelo traspolar, o sea, llegar a la base Belgrano, que está sobre el Drake, a la altura más o menos de el Polo Sur, pero sobre el Drake, cruzar y llegar al otro lado después de aterrizar en el Polo. Y había en ese momento teniente coronel Leal, que con el personal del ejército argentino querían hacer la primera expedición argentina terrestre al Polo Sur. Las circunstancias llevaron a que se presentaran inconvenientes. Las pistas de hielo que se aterrizan en la Antártida no son lisas como las que estamos acostumbrados a ver acá, sino que tienen pequeños montículos o rajaduras en el hielo. Eso hace que los amortiguadores de los aviones sufran. Y aquí pasó que con el Tango Alfa 05 hizo vuelos en apoyo del general Leal, su vuelo también desde el continente a Belgrano, y también se presentó la circunstancia de que un avión Cessna 182, un monomotor chico del ejército argentino, que estaba apoyando al general Leal, haciendo los puestos de socorro a lo largo de la ruta que iba a seguir al Polo Sur, cuando volvía, la adversa meteorología antártica, que en un día está claro y limitado, y al poco tiempo se cierra, o hay blanqueo es la situación de que la nieve es blanca, viene una nube y se torna toda lo que uno tiene adelante de color blanco, y eso se llama blanqueo, y evidentemente no se puede aterrizar, no se puede ubicar. El avión venía raudamente con la meteorología buena, y apareció el blanqueo sobre Belgrano, y al final terminó estrellándose en unos montículos que había fuera de la zona. El Tango Alfa 05 salió a buscarlo, no lo encontró, se volvía, y el actual, y que Dios lo tenga en su santa gloria, general Leal, le dijo, ¿por qué no seguimos un poco más? Siguieron un poco más y ubicaron al avión, le tiraron elementos de supervivencia y después, bueno, lo rescataron por tierra. Al volver a aterrizar, el amortiguador izquierdo terminó su vida y necesitaba ayuda. El general Leal, para su expedición al Polo Sur, también necesitaba ayuda. Entonces, ¿qué se buscó? Hacer una operación, la operación Socorro. Esa operación es la operación que ahora, el 28 de octubre, se cumplieron 60 años. Fue una operación con un avión 20 años más viejo, concebido para bombardeo. Se había modificado un poco para que pudiera volar en la Antártida, pero no tenía piloto automático, no tenía elementos de ayuda de navegación. Lo único que tenía, que se colocó acá antes del vuelo, fue una cúpula para usar un sextante y poder sacar la ubicación, y como dije antes, la temperatura la mayor parte del vuelo fue de 17 grados bajo cero dentro del avión, porque no tenía cabina altimática tampoco. Sí tenía una tripulación de 7 hombres que tenían experiencia antártica. Ya habían volado desde el comandante aeronave, que era un simple primer teniente o teniente primero o primer teniente para la Fuerza Aérea, que hasta el operador de radio de Belgrano, cuando se enteró, dijo: ¿cómo? ¿Un primer teniente? Sí, un primer teniente, pero un primer teniente que tenía ya 5.000 horas de vuelo y casi 100 horas de vuelo antártico en los vuelos anteriores. Y fue como voluntario. Le pidieron si quería hacer el vuelo, dijo que sí, y en aquel momento se volaba con tripulación, es decir, que el mecánico y el radiooperador habían sido integrantes de la tripulación y también se ofrecieron. Pusieron dos navegadores y se hizo el vuelo. El vuelo se empezó el día 22 de octubre. El 22 de octubre se salió con Belgrano en condiciones y con toda la carga que había que lanzar. Había que lanzar repuestos, había que lanzar elementos para supervivencia y el lanzar lo que es fundamental para el hombre que está allá perdido en la Antártida, correspondencia familiar, revistas, diarios y demás. Eso era no importante, pero sí para la gente que está allá, perdón el término, tirada allá en la Antártida, recibir una correspondencia de la familia o de la esposa es levantarle el espíritu como para llegar al final de la operación. Se salió en esa forma, el avión armado totalmente, con un peso de despegue de 37.200 kilos, que pasaba el máximo, y de los 2.498 litros de combustible que tenía, llevaba 16.000 litros de combustible. ¿Por qué? Porque se habían puesto en el portabombas abajo, el avión tenía un portabombas largo, que en vez de bombas llevaba dos tanques del avión F-86 que había sido sacado de servicio, dos tanques de combustible abajo dentro del portabombas. Eso hacía de que el avión alcanzara una autonomía mucho mayor. Así es que, como estaba diciendo, el avión salió, llegó hasta la península de Jasón y ahí se encontró de que Belgrano se cerró. Apareció blanqueo y si no se puede ver el blanco donde se va a tirar el apoyo, había que volverse. Se volvió a Río Gallegos, voló 16 horas. Aclaro que ya la misma tripulación había hecho el primer vuelo de Río Gallegos a la base Matienzo, que está cerca de donde ahora está la otra base nueva, y se lanzó combustible en tanques similares a los que llevaba el avión abajo y regresó directamente a Reynolds. Hizo 16 vuelos horas y fue el vuelo más largo hecho por primera vez. Después lo hizo un avión de C-4 en la misma zona. Es decir que la tripulación tenía experiencia antártica sobrada, pero siempre la Antártida presenta alguna contrariedad, como ya veremos. El avión regresó a Gallegos, y se quedó esperando que la meteorología evolucionara. La tripulación, expectante y deseando que se pudiera cumplir la operación. Y al final, el día 27 de octubre, le dijeron que la meteorología estaba mejorando, que había un frente frío que estaba pasando y que a lo mejor al otro día Belgrano podía estar en condiciones. Y este aquí, que así fue. La tripulación empezó el día anterior, el 27, a hacer las reuniones previas al vuelo, y aclaro que la tripulación dependía de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas, que se constituían en aquella época, la FATA, que tenía un ícono, y discúlpenme que me aparte un poco, que era un pingüino, que se llama, le llamaban Panete. Entonces, esta conversación o esta explicación del vuelo, vamos a llamarla que son las nostalgias de Panete Pingüino. Panete Pingüino, representado por quien les habla. Así seguimos que el día 28 a las 4:35 el comandante aeronave dijo vamos. Ahí se dio motor y se despegó con los 37.200 kilos y todo el combustible. Y se fue pasando el estrecho de Magallanes, se pasó por Ushuaia, se pasó por el Cabo de Hornos, se llegó a la Antártida con el primer toque y con el día se llegó a la Antártida y se siguió cuando se estaba pasando por el lugar que se volvió el vuelo anterior. Decolaron dos aviones Beaver monomotores que iban a hacer un vuelo a el Polo Sur. Resalto, monomotores haciendo un vuelo al Polo Sur. Lamentablemente se tuvieron que volver porque apareció nuevamente el blanqueo y los dos monomotores se volvieron. Pero el Abro Lincoln, que volaba a 3.000 metros, que era la altura que se había elegido por consumo y por considerarla una buena altura para volar allá en la Antártida, se llegó y a la altura de la península de Jasón tenían dentro de del avión 20 grados centígrados bajo cero. Si bien todos estábamos vestidos acordes con las circunstancias como para tolerar esa temperatura, y también había los complementos criollos, o sea, los mates que ayudaban a estar con el estómago caliente y el cuerpo también. También había una pequeña cocina con un mecánico de vuelo que además de ser un eficiente hombre, como mecánico de vuelo también era muy buen cocinero, y había una pequeña cocina y servía para hacer alimentos calientes. Aclaro que rezo una oración y ruego al Señor que los tenga a todos en la Santa Gloria, porque el único que ha sobrevivido de los 7 tripulantes soy yo con 90 años.
Perdón, no quiero interrumpir, pero faltan poquitos minutos. Y lo importante sería también resaltar la importancia que tuvo esto previo como para la base Marambio, y o sea, las técnicas de reconocimiento, el tema de los vuelos polares, la experiencia que adquirieron ustedes.
La base Marambio ya la habíamos...
De esta operación.
Todo esto, cuando fuimos, ya lo mencioné, cuando fuimos a tirar combustible a Matienzo, uh-huh. Que está al lado de Marambio, está... Seguimos el tema en el vuelo, cuando seguíamos pasando Jasón, el Tango Alfa 05 había decolado nuevamente y hizo el vuelo, nos enganchó y nos dijo, porque casi estuvimos al momento de devolvernos, nos dijo que Belgrano estaba bien. Cuando estábamos a una hora de Belgrano, sentimos una trepidación fuerte. Y empezamos a decir, ¿qué pasa? ¿El viejo está estornudando? No, era que el motor número uno empezó a trepidar y hubo que reducirlo prácticamente a una posición de que no rendía. Seguía andando, pero prácticamente era un ventilador. Así llegamos a Belgrano. llegamos a Belgrano, hicimos un pasaje de reconocimiento y después toda la tripulación, menos el que conducía el avión, que en ese caso era quien les habla, que estaba sentado en el puesto de piloto, fue a un compuerta que tenía el avión atrás y empezó a lanzar la carga con 25 grados centígrados bajo cero. Lanzaron toda la carga que había y se recibió por radio la confirmación de tierra que los que iban sin paracaídas caían todos perfectamente, pero los que tenían paracaídas, el viento que corría se estaba llevando toda la carga al mar. Como el avión estaba en esas condiciones, se encaró directamente el regreso a Río Gallegos, con la alternativa que el comandante les dijo a toda la tripulación de que cuando se llegara a Matienzo se iba a ver si se hacía un anevisaje ahí. Y aclaro que el anevisaje con el avión era muy difícil. Se llegó a Matienzo. En Matienzo el avión con un motor reducido y los otros tres motores andando y todo lo demás en equilibrio, se tomó la resolución de seguir a Río Gallegos. Y ahí se recibió la gran alegría que los de Belgrano dijeron que habían recuperado toda la carga, es decir, que la carga que se llevó el viento al mar la habían recuperado, es decir, que la misión que se había encomendado de socorro verdaderamente se había socorrido a la gente que estaba allá. Y se siguió el vuelo. Cuando estábamos a la mitad del Drake, salió, como llamamos nosotros, una vaselina con dos motores.
Bueno, gracias a ti, con esto terminamos. Y bueno, lo importante también para rescatar de todo esto, que fue la antesala de lo que después, en octubre del 69, como lo dijo Brigadier, se instalara o se terminara de armar la base Marambio, y la experiencia que, si bien tenían estos pilotos, fueron adoptando, ¿no?, en todo lo que es los vuelos polares, en todo lo que es la trazabilidad, en todo lo que es el reconocimiento. Bueno, así que es un granito para la Fuerza Aérea Argentina. Nuestra querida Fuerza Aérea Argentina. Bueno, les digo shalom, salam, paz. Como siempre me despido de ustedes. Los dejo con el análisis de la parada de la semana de Rabino Leiva Lipa. Y con esto les digo hasta el próximo jueves, con la ayuda de Dios. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero todos muy bien. Seguimos viviendo la vida de Abraham Avino, ahora para allá, Bayerá, en el cual vemos cómo Abraham sigue difundiendo el nombre de Hashem a través de tener invitados en su carpa constantemente, a través de moverse de un lugar a otro. Y la Torá en varios versículos dice, Baekra Yam Beshem Hashem, y llamó ahí con el nombre de Hashem. Dice, más todavía dice, Beshem Hashem Kelam, con el nombre de Hashem, Dios del mundo. Pero si uno ve el lenguaje en hebreo, uno lo traduce literal, Kel Olam, que él es uno de los nombres de Hashem, significa literalmente Dios mundo. Pero obviamente, para hacerlo mejor gramaticalmente, decimos Dios del mundo. En realidad, Dios del mundo se escribiría Kel Aolam. Algo parecido, solo que agregamos la letra Hei, que sería el prefijo El en español, para hacerlo más claro. Pero atrás, sin embargo, que nunca es jatima palabras, siempre hay que hacer todo lo más claro posible, dice Kel Olam. ¿Por qué motivo? Explica Nachmanides, Ramban, uno de los grandes sabios del siglo XIII, que Abraham Avinu quiso incorporar en la gente un mensaje fundamental que sigue hasta el día de hoy. Muchas veces podemos tomar la espiritualidad como algo cada tanto que hacemos cuando nos hace falta, cuando nos gusta, cuando tenemos tiempo. A veces podemos hacer un poco más en la época de las fiestas, pero no lo tomamos como algo habitual, como algo constante en la vida de la persona. Entonces, digamos, está la persona de un lado, está Hashem del otro, y cada tanto incorporamos estas dos ideas juntas. Sin embargo, Abraham Avinu quiso instalar un mensaje fundamental. ¿Por qué Kel Olam, justamente, y no Aolam? Abraham Avinu nos vino a enseñar que justamente lo espiritual tiene que permear lo material las 24 horas del día de la persona, los 7 días de la semana, los 365 días del año, que no haya un momento libre en el cual la persona no esté conectada con lo espiritual. Hay que todo el tiempo hacer cosas religiosas, cosas mitzvot y demás, no necesariamente. Ya vivir como un yudí conectado físicamente y activamente con Hashem, ya eso hace que Hashem esté en mi vida constantemente. Una persona todos los días se levanta y es lo primero que hace, dice Modeani, agradece, reconoce que Hashem le devolvió el alma a su persona. Después, antes de trabajar, separa un poco de plata para quien le pueda hacer falta, un necesitado, para una institución. Y después reza con toda la intención que tengamos lo mejor que Hashem nos pueda mandar en salud, sustento, tanto para nosotros como nuestras familias, también a todos nuestros prójimos. Y durante el día conectamos lo espiritual con el trabajo, a través de trabajar de forma honrada, de forma honesta, de separar la plata para poder cubrir lo que nos hace falta, como dijimos también, para poder ayudar al necesitado. Y terminamos el día, ahora sí, quizás conectándonos un poquito más espiritual, a través de un poco de estudio, a través de un poco más de rezo, para lograr que el día sea un día completo, tal cual como tiene que ser. Entonces, esto nos llevamos a la parashá de Vayera para todo el año, estamos recién empezando. Lograr que lo espiritual y lo material no sean como dos vías del tren que van siempre paralelo, pero nunca se cruzan, sino que tienen que ser justamente como una pareja, que estén constantemente unidas, siempre con alegría y armonía, como tiene que ser. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.